Las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Alemania vive hoy el primer día sin energía nuclear. Iván Alonso.
Sí, las tres centrales nucleares que quedaban ya están inactivas desde este sábado. La desconexión nuclear estaba prevista en Alemania para el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, debido a la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, se decidió prolongar la vida de las centrales hasta este fin de semana. Helge Bauer es el presidente de una de las principales organizaciones antinucleares de Alemania.
Solo puedo decir que es un día de gran éxito para el movimiento antinuclear, que lleva 50 años luchando por esto. Cientos de miles de personas a lo largo de décadas se han comprometido y han llevado a un movimiento social que ha alcanzado su objetivo.
Decisión alemana, a pesar de que el pasado mes de julio el Parlamento Europeo otorgara el sello verde de la Unión al gas y a esa energía, a la energía nuclear, o que Francia esté analizando la posibilidad de incrementar incluso la capacidad de los reactores nucleares en servicio. Aquí en España quedan 5 centrales en funcionamiento, con el objetivo por parte del gobierno de cerrarlas definitivamente en 2035. Mientras, en Valencia ya está en marcha la segunda jornada de esa convención municipal del Partido Socialista que hoy va a clausurar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hasta allí nos vamos, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez cierra una convención que ha dejado en evidencia la incertidumbre existente ante el tablero electoral del 28M. En el PSOE pueden insistir en que darán la sorpresa en Barcelona, pero se mueven con mucha prudencia porque nada está asegurado y a priori puede ocurrir cualquier cosa en sus principales plazas, entre ellas Sevilla. Ahora bien, las últimas luces rojas han saltado en Baleares y Aragón. Los socialistas son conscientes de jugársela, de tener que pelear con uñas y dientes, de ir calculadora en mano. Es la imagen que proyecta el espejo del partido y nunca ayuda a tener al presidente del gobierno con un severo problema de rechazo ciudadano. Para contrarrestarlo, el argumentario oficial llama a presentar la hoja de servicios del gabinete. La ley de vivienda representa el último argumento electoral como corolario de la legislatura.
Y expertos consultados por COPE defienden el derecho de Ferrovial a diseñar la estrategia más acorde a sus intereses. Aquí en COPE, la mañana del fin de semana, el catedrático emérito de Economía de la Universidad Complutense, Miquel Buesa, reconoce que el traslado de la sede a Países Bajos sí va a tener algunas consecuencias, entre ellas la pérdida de capital intelectual y humano. En todo caso, asegura que la empresa está en su derecho de tomar esa decisión.
Hay que respetar los intereses de la propia empresa, ¿no? Porque cuando empresas como esta y otras que hay en España también de esta naturaleza se internacionalizan y empiezan a operar en mercados múltiples, no solo geográficamente, sino sectorialmente, pues finalmente tienen que encontrar el soporte financiero más adecuado y de menor coste para sus operaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid recorta distancias con el Barcelona tras vencer al Cádiz. Juan Bobadilla.
0-2 con goles de Nacho y Asensio. Los de Carlo Ancelotti pasaron la prueba previa a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones el martes frente al Chelsea. Y además se ponen a 10 puntos de los azulgranas. En la jornada 29 tuvimos la victoria del Valladolid 1-2 en casa del Villarreal. El derbi vasco se lo llevó el Athletic 2-0 a la Real Sociedad. Y el Betis volvió a ganar 3-1 al Español. En el menú de hoy, Girona-Elche a las 2, Getafe-Barça a las 4 y cuarto, 6 y media Atlético de Madrid-Almería y a las 9 Valencia-Sevilla. Esto decía Xavi de lo que queda.
Al final llevamos una ventaja importante, ya he dicho antes, y bueno, estos 3-4 partidos que vienen sí son clave. De ganar 3-4 partidos seguidos, pues prácticamente seríamos casi campeones, ¿no? Incluso a la espera de lo que hagan los perseguidores, pero ahora mismo dependemos de nosotros, queremos ganar mañana, centrados en mañana.
En baloncesto a las 6:30 en la Liga Endesa, clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. En golf, hoy jornada 4 del Heritage. Ayer John Ram terminó con un -8 de líderes, el inglés Fitzpatrick con -14. Y en motociclismo, Gran Premio de las Américas, Bagnaia se llevó la carrera sprint y también saldrá en la pole. Alex Rins saldrá segundo y Alex Márquez cuarto. La carrera es a las 9. Pedro Acosta saldrá segundo en moto 2 y pole para Masía en moto 3.
Sigues en COPE, continúa el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empezamos en fin de semana de COPE, el momento con el amigo del programa.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Cuando ayer soñé ese mundo perfecto, ideal, más que una ilusión pareció realidad, pero desperté, me sentí
siguiente invitada nació hace 42 años en Vitoria, aunque parece una chiquilla, y no me ha sorprendido saber que, siendo niña, disfrutaba mucho jugando con cepillos de pelo. Pero con ellos no se dedicaba a peinar muñecas o a hacer trenzas en el cabello de su madre, no. Lo que le gustaba, fíjate, era lanzarlos al aire y recogerlos una y otra vez. Y es que estaba llamada a justamente arrojar mazas al aire y recogerlas, a ser una extraordinaria gimnasta rítmica, una estrella en realidad en este papel nacional, y hacerse muy conocida. Almudena Cid lo es por esta razón y también por haber estado casada con el presentador Cristian Gálvez. Y ahora nos trae una biografía que se llama Caminar sin punteras. Cuando el Colegio Aranchavela y Castola de Vitoria planteó las actividades extraescolares a las que podía apuntarse Almudena, Tomás Cid y Mina Tostado lo tuvieron claro: ni fútbol, ni baloncesto, ni ajedrez.
No te pido ni me pidas que te sane las heridas, ni que juegue a tu favor. Hoy no me beberé el veneno, no apaciguo ningún ego. Hoy mis sueños van primero, ya me cuido yo, ya me cuido yo.
Comenzaba la carrera de una de las gimnastas más importantes de la historia del deporte español, y poco sabía nuestra invitada que tantos años de disciplina la estaban además preparando para afrontar el momento más difícil de su vida, el final de su matrimonio tras 15 años de relación. Buenos días, Almudena.
Buenos días, qué bonita la música además de Susana.
Que sí, te encanta.
Sí, mucho.
Y que te define muy bien.
Sí, y en este momento más todavía.
¿Cómo estás tras este año tan intenso de caminar sin tus punteras?
Bueno, pues sintiendo esas llagas en los pies, en las plantas, pero con paso firme, claro, y creando poco a poco esas durezas.
Haciéndote más fuerte. No podemos hablar de cómo ha sido este año sin entender a la gimnasta que fuiste y que sigue dentro de ti. ¿Podemos decir que la gimnasia rítmica te ha salvado?
Sí, un rotundo sí. Cuando mi vida explotó, no sabía muy bien en quién me había quedado. O sea, qué había quedado de mí en esta situación, ¿no? Y creí que todo mi ser se había ido con el destrozo. Perdí totalmente la capacidad de reacción, de saber quién era, de qué quería, de qué creer que ya no valía para nada. Es una sensación de ahogo que apretaba, una cuerda que estaba apretando mucho mi cuello y que creí que no iba a salir. Y de repente encontré ciertos resortes, mecanismos de actuación que empecé a ser conscientes de ellos, como era el de ir al teatro, no pedirte una baja, subir al escenario, a pesar de que llegaba allí destrozada. Hacer ese paréntesis como lo hacía cuando competí con el menisco roto en Sydney y salir del tapiz, salir del escenario y volver a mi realidad. Entonces fui capaz de esto gracias también a ese movimiento constante que me enseñó la cinta de no tener que parar y que tienes que dibujar constantemente. Y a veces cuando dicen no tienes que hacer las cosas por los demás, las tienes que hacer por ti. Bueno, pues allí necesitaba hacerlo por los demás, por cumplir y por ser comprometida con mi trabajo. Y eso me ayudó a salir.
Qué interesante esta reflexión también sobre el ser humano, que es social, que no es individual. Si te parece, Almudena, vamos a empezar conociendo a esa niña de 6 años que disfrutaba jugando con cepillos de pelo. ¿Cómo recuerdas tu infancia en Vitoria?
Bueno, con mis hermanos, pegándome ellos, haciendo ellos piña y siendo yo siempre la conflictiva, cuando no era así, pero con mucha felicidad, los viajes también a Alcántara, al pueblo de mis padres, a Brozas. Y bueno, en ese coche donde íbamos los tres pegados con el olor a queso de los quesos que compraban mis padres en el pueblo volviendo a Vitoria, no sé, la piscina del pueblo, el olor a cloro, los amigos del pueblo, y eso es cuando pienso en mi infancia, me voy al pueblo, sinceramente, porque luego Vitoria lo asocio más también ya a la disciplina de la gimnasia, porque ya estando en la Icastola, pasando ya al colegio, al instituto, antes del instituto, ya estando en el colegio, entrenaba pues una media de 4 horas al día, de lunes a viernes, sábados, mañana y tarde, 8 horas, y los domingos también otras 4 horas.
¡Qué barbaridad! Es una disciplina, desde luego, impresionante. Los padres se percataron enseguida de que la niña tenía que moverse mucho, libremente, y entró en contacto con las cintas, las cuerdas, el aro, las mazas, la pelota. ¿Con qué aparato te encontrabas más cómoda sobre el tapiz?
Siempre con la pelota, porque es un aparato que puedes hacer que forme parte de ti como si fuera una extensión de tu cuerpo. Y luego siempre me ha gustado innovar mucho con ese aparato, el pasar la...
Bueno, has creado un movimiento que lleva tu nombre.
Sí, es un rodamiento que va por las piernas en lugar de ir por los brazos. Me acuerdo que una vez...
El Cid Tostado se llama.
Sí, voy a poner los dos apellidos porque no se pelean. Y entonces me acuerdo que decidí un día, dije, ¿por qué tenemos que rodar la pelota por los brazos siempre? Vamos a rodarlo por las piernas. Y me empecé a probar. Y finalmente salió este rodamiento que lo metía en el final del ejercicio. Y bueno, yo creo que eso también creó un sello en mi forma de hacer gimnasia, el de innovar, el de crear, el de ser distinta, el de que el público esperase algo nuevo de mí. Y me importaba más lo que yo le ofrecía al público que lo que vieran las jueces o las notas que me pusieran después del ejercicio.
De entre los muchos nombres que mencionas en tu libro, hay dos que se repiten bastante, Irache y María Fernández Ostolaza.
Sí.
Cuéntanos.
Bueno, Irache fue la entrenadora que me pulió cuando me descubrieron en la Ikastola. Pasé a un club y de ese club pasé a manos de Irache. Tenía un sistema, bueno, más soviético de trabajo, porque la escuela soviética era una de las pioneras y punteras en el mundo. Y bueno, empezaron a ver que tenía cualidades y destacaba mucho. Y yo creo que ella es una entrenadora con mucha pedagogía, metodología, que yo creo que es algo que falta mucho en la base de nuestro deporte y en el deporte en general. Y yo creo que crecí con unos buenos cimientos y un buen método de trabajo. Y luego ya pues María, nos encontramos en el equipo nacional. Ella fue la responsable, junto con Emilia Moreva, del equipo campeón olímpico en Atlanta 1996. Y ahora es psicóloga, y entonces es amiga, psicóloga, terapeuta, y con la que también he podido hablar mucho en este año tan complicado para que me ayudara un poco a ordenar todo lo que estaba pasándome.
Quería preguntarte sobre el presunto exceso de exigencia que se hace sobre los atletas olímpicos o de primer orden. Ha habido muchas denuncias en este sentido, pero yo me pregunto hasta qué punto no sois tan excepcionales que también el tratamiento es excepcional.
Bueno, yo aplaudo el movimiento que está ocurriendo de estos documentales biográficos, de autobiográficos de los deportistas, donde estamos viendo la otra cara del deportista, la de el deportista sin el talento, es decir, la persona, y las consecuencias de estar tantos años en la élite. Evidentemente, cuando hablamos de deporte, el deporte base es salud, pero cuando hablamos de deporte de élite, me cuesta decirlo, pero no es tan saludable. Porque en primera instancia yo me fui de casa, tuve que dejar a mi familia con 14 años. Y eso supuso un agujero importante en mí, que ha tenido consecuencias también para mi edad adulta y mi vida en pareja encima. O sea, que tiene una conexión muy directa. Entonces tú abandonas a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, y de repente vuelves a casa en vacaciones y ves que los huecos de las paredes son rellenados con imágenes tuyas. O sea, es una sustitución, ¿no? Y entonces empiezas a darte cuenta que no puedes fallar, que tiene que merecer la pena lo que has hecho por el daño que igual estás causando con tu ausencia. Y entonces en mí se instaló la necesidad de cumplir, de no quejarme, de tirar para adelante con todo lo que venía, incluso de ocultarle a mi familia los momentos tan difíciles que yo atravesé dentro del equipo nacional para que no me sacaran de allí, porque sabía que mis padres vendrían a sacarme. Entonces, al final acabé entendiendo que se me medía más por los resultados o por lo que podía generar, porque si no, no estaría en el equipo nacional. Es decir, tú sabes que no estás allí por la persona que eres, sino por la deportista que eres. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que cuando empiezas a crecer y encima lo haces dentro de esta disciplina deportiva y te conviertes en una chica adulta, te das cuenta de que has madurado en muchos aspectos de golpe, pero en algunos no. Y para mí esa transición a vivir en pareja o en mi vidas sentimentales, de hecho dentro del equipo nacional también viví algunas, creo que no he podido transitarlas como lo hubiera hecho con las amigas de la universidad o con las amigas del barrio. Siempre he ocultado lo que pasaba, porque entendía que el sacrificio me iba a llevar siempre a un resultado, ¿no? O sea, si tú te esfuerzas y te sacrificas, encuentras el resultado. Y ni siquiera en el deporte es así. A veces ni sacrificándote consigues lo que quieres. Entonces esta falsa idea, ¿no?, de que si tienes un sueño y luchas por él, lo vas a cumplir. Evidentemente yo he cumplido sueños que ni me había imaginado. pero lo que no me estaba dando cuenta es que en la idea de cumplir esos sueños o el avanzar dentro de mi deporte había una parte de sacrificio que luego siento que ha merecido la pena, pero que llevado a la vida personal no merece la pena, porque hay una parte de tu esencia que se va perdiendo por el camino. Y también esa esencia que perdí dentro de la etapa deportiva la he tenido que ir recuperando después y recuperar la convicción y las cualidades que yo tengo como ser humano por encima de lo que yo puedo ser de productiva, ¿no?
Qué bonito esto para quienes piensan que tener éxito o ser famoso es la clave de la felicidad. En el año 1996, Almudena formó parte del equipo de rítmica española que acudió a los Juegos Olímpicos de Atlanta. Tenía 16 años. Vamos a escuchar la narración de Paloma del Río de una de sus actuaciones.
Y ojo, porque viene Almudena Cid. Ella consiguió un 9.616 con las mazas, tiene que mantener la posición quinta, sexta, que sería buenísimo todo lo que sea coger el diploma olímpico, porque el podium está dificilísimo.
¿Ha salido enrabietada, Maider?
Sí, por lo de antes.
Por lo de antes, eso es bueno y es malo, porque si sale muy enrabietada, lo mismo falla, pero es que se quería sacar la espinita del fallo.
Es que como nosotros la conocemos y se pica muchísimo, y al tener ese pequeño fallo en pelota, pues ha salido ahora, bueno,
a muerte.
Se escucha una de las niñas decir se pica muchísimo, y sus compañeras Maider Esparza y Estíbaliz Martínez atestiguan: sale al ejercicio enrabietada, a muerte. Ese año el equipo de rítmica española se hizo con el oro. ¿Te acuerdas de esos instantes?
Totalmente. Yo estaba comiéndome un plátano en la grada y cuando vi que fallaron las rusas y las búlgaras, salí corriendo, tiré el plátano y me anticipé a la nota y decir que sois oro, que sois oro, y aún no había salido en el marcador. Entonces, menos mal que fueron oro, porque si no, imagínate, me la pidan. Pero bueno, yo sí que creo que tuve la idea de que las que habían hecho algo histórico eran ellas, y que lo que yo había hecho no había sido nada. Entrar en esa final, pues que pensaba que carecía de valor. Sí.
Pues Almudena Cid ha sido la única gimnasta del mundo que ha alcanzado 4 finales olímpicas: Atlanta en el 96, Sydney en el 2000, Atenas en el 2004 y Pekín en 2008. Y precisamente fue en esos Juegos, en China, el día 23 de agosto de 2008, cuando llegó el momento de decir adiós y besar el tapiz.
Este puede ser el ejercicio de la vitoriana que veamos por última vez en competición. Tengo mucha confianza en que esté mañana en la final y que podamos ver todavía 4 ejercicios más de esta mujer que ha sido historia, no solo en la gimnasia española, sino en la gimnasia rítmica mundial. Muy bien, Almu. Se va llorando porque se va a despedir.
Ejercicio de cinta que nuestros oyentes tienen en la memoria, y con este tema del Nessun Dorma maravilloso, sí. Y otra vez llorando inevitablemente Almudena Cid.
Es que he recurrido mucho a ese momento este último año, perdona que me emocione.
No, es que es bonito.
Me necesitaba recuperar a mí, ¿no? Lo que yo había sido durante muchos años.
Y lo grande que eres.
Sí, pero lo había olvidado, y de hecho me acuerdo que mi casa tenía unas imágenes mías en color de los 4 Juegos Olímpicos, y las fui a imprimir en blanco y negro, como intentando rechazar ya y olvidarme de la carrera deportiva, y me he dado cuenta que es lo que me ha sacado adelante. Entonces, cuando pienso en ese beso de Pekín, de repente es como que viene de golpe toda la autonomía, el sentimiento de competencia, la sensación de que hice algo grande, que cambió un poco el panorama de nuestro deporte, y ahora podemos disfrutar una gimnasia mucho más madura, mucho más elaborada, porque las gimnastas aguantan muchos años más por esa barrera psicológica que teníamos instalada nosotras mismas. Entonces me emociona mucho porque tenía olvidado que tenía capacidades, ¿no?, para salir. Entonces, cuando me pasó todo esto este año, es bonito recuperar esos instantes donde sí te sentías muy muy bien, y es parte de ti, que eso no se ha ido, que sigue estando en ti.
Claro, claro, claro. Es que es fundamental saber que vales mucho, y que esto es solo un símbolo, pero que es un símbolo que se puede una y otra vez recuperar. ¿Por qué elegisteis el tema del Nessun Dorma?
Porque al día siguiente ya iba a ser otra. ese beso, ese segundo, separaba a la gimnasta de la exgimnasta, de la vida que tenía a la nueva que me venía y que no sabía cuál iba a ser. Y luego, además, coincidió que en el maillot llevaba un ave fénix, en homenaje a mi abuelo, porque él tiene un rincón de los engendros con un montón de esculturas, con cosas recicladas del campo. Una de ellas es un váter que le salen tres palos así, y una cabeza y unas manos, y pone sos, y yo le decía, abuelo, ¿esto qué es? Porque vaya escultura. Y dice, esto es el hombre que se hunde en su propia mierda. Y luego había otro que era un ave, un pájaro, y me decía, Almu, este es como tú. Cuando todo el mundo cree que vas a desaparecer, vuelves a aparecer. Eres como el ave fénix. Entonces yo diseñé ese ave y casualmente mi último ejercicio fue con ese ave fénix. Y yo pensaba que la vida uno volvía a resurgir una vez en su vida. Y es que es un resurgir constante, ¿no? Me he dado cuenta este año que me tocaba volver a resurgir y con todo el esfuerzo que yo conlleva, ¿no?
Claro, sí, sí. La vida, te lo aseguro, es un resurgir constante. De hecho, el final de su carrera coincidió con el comienzo de su relación con Cristian Gálvez durante 15 años. Empezaba una nueva etapa, tanto profesional como personal. Y, bueno, realmente fue un enorme desafío porque coincidió, tú lo dices, con una fuerte crisis de identidad.
Sí, yo me acuerdo que volví a la sala de entrenamiento a los 3 meses... Y yo le dije a Irache, Ira, ¿me puedo sentar contigo para observar desde tu asiento la línea roja del tapiz y aceptar que ya no voy a volver a estar ahí dentro y que tengo que valerme sin lo que yo producía ahí dentro y lo que yo provocaba ahí dentro? Y entonces me costó mucho encontrar otro lugar donde volver a sentirme válida, porque al final en la retirada se va tu identidad, tu sentimiento de competencia, llegan cambios, no tienes tu entrenadora que te guíe el día a día, tienes que crear tu propia estructura de la nada, sin tener nada que poder hacer, porque aún no sabes qué vas a hacer. Luego sientes que te retiras ese día y besar el tapiz supone que la beca que te corresponde al año siguiente por ese resultado, dejes de cobrarla precisamente por retirarte. Entonces era como, bueno, no pasa nada, no necesitas la beca, ya buscarás trabajo, ya te saldrá algo, pero ¿qué quieres ser? ¿Dónde quieres ubicarte? Entonces fue una travesía muy muy difícil, donde alguna vez dije, bueno, por lo menos no me han dejado, ¿no? Dije, menos mal que en estos meses pues me han sostenido con este revuelo, y me he dado cuenta que esa travesía la tenía que haber transitado sola, sin la sensación de que alguien me estaba protegiendo.
Nunca se sabe. Quiero decir que a veces la vida tampoco desea apretarte del todo y lo hace de forma paulatina, porque de hecho abandonar una carrera deportiva de ese nivel es un vértigo extraordinario y muchos deportistas de élite se pierden, sí, en ese vacío, ¿no? Tú hablas de esa soledad y hablas de que la muerte, por ejemplo, de Blanca Fernández Ochoa te afectó mucho.
Sí. Bueno, porque nosotros tenemos una asociación que se llama El Último Vestuario. Y ahí lo que hacemos es escuchar a deportistas que están planteándose la retirada y también la están elaborando durante su etapa deportiva. Y entonces lo que queremos es crear también una comunidad donde podamos normalizar el después del deportista, lo importante que es pensar en la retirada durante la etapa deportiva para imaginarte en un futuro, ¿no? Y que cuando ocurra eso tengas un recurso mental o elaborado de hacia dónde quieres llevar tu vida para que no sea tan de sopetón o que no te genere tanta tanta incertidumbre. Creo que el hecho de escuchar a otros deportistas que han pasado por lo mismo hace que cuando lo estés atravesando sientas que va disminuyendo la intensidad de ese vértigo, porque lo ves en los demás que están desarrollándose ya en otras profesiones, ¿no? Entonces es un acompañamiento. Y siempre pensé, de hecho cuando nos reunimos en la siguiente sesión, cuando pasó lo de Blanca, dije, creo que si Blanca hubiese estado aquí, igual hubiésemos podido hacer algo.
Exacto, sí, sí. Y qué importante también crear un armazón institucional. Decías antes, renunciar a la beca, pues no, probablemente este tipo de personas que han hecho tanto por España merecen la beca otros 5 años, simplemente en términos de acompañamiento en el tiempo. Lo cierto es que además Almudena Cid tenía muchos talentos más. Es alucinante, ¿no? Porque renació como escritora y Olimpia es su nombre alter ego, protagonista de una saga de libros infantiles. Ha escrito 19 libros, señoras y señores, y acumula más de 200.000 lectores. Y también es actriz. Ha participado en El secreto de Puente Viejo, en esa serie en la que interpreta a Manuela, una ama de llaves. Ha hecho cine, cortos, teatro. O sea, realmente una cantidad de talento extraordinaria, querida mía.
Sí, a ver, no lo sé. Yo creo que está todo engarzado. Es decir, una cosa lleva a la otra. Los libros fueron para mí muy sanadores porque me ayudó a ordenar mi etapa deportiva, incluso a perdonar a muchas personas a lo largo de la escritura. Luego me ayudó a sentir que estaba ofreciendo algo a los más jóvenes, que en vez de hacerlo como entrenadora, lo estaba haciendo a través de la lectura. Y es precioso que los niños y niñas en clase te manden los trabajos que les piden de una lectura que hayan elegido y elijan el personaje de Olimpia para hacer estos trabajos. Y luego, por otro lado, el tema de la interpretación yo creo que tiene mucho sentido porque siempre he estado exponiéndome a un público, enseñando un trabajo a través del movimiento y ahora pues también lo hago a través de la palabra. Y por otro lado, puedo trabajar con las emociones, algo que he tenido que tapar durante mi etapa deportiva para sostenerme en la élite, porque soy una persona súper sensible. Luego tengo eso, que me pico mucho, como decían mis compañeras, y cuando algo no me salía, es que hasta que no me salía no paraba. O sea, era una cosa obsesiva. Sí, sí, sí. Y entonces, de hecho, llegué a llenarme las espinillas de las piernas de moratones, porque hasta que no me salió de 10 veces bien un lanzamiento no paré, y de hecho al día siguiente me levanté, me vi los moratones y dije, ¡ay! Pues me siento orgullosa. Entonces ahí me preocupé un poco, porque rozamos un poco el masoquismo en el deporte. Es decir, llega un momento que si no tienes control, hasta cierto punto puedes entrar en una relación insana con el propio deporte. Y entonces esto lo compartí también con la terapeuta en su día y yo creo que esto es algo que nos pasa a muchos deportistas, que como que no hay límite para el dolor. Entonces tenemos una convivencia con el dolor bastante normalizada y a veces no sabemos diferenciar de cuál es el límite del dolor que deberíamos sostener, ¿no?
¿Cuál es el límite sano, efectivamente? Bueno, pues fue antes de estrenar una obra de teatro llamada Una historia de amor que su vida conyugal saltó por los aires y su matrimonio se rompió. Es desgraciadamente uno de los males de nuestra época. Muchas veces decimos que una de cada dos relaciones se pierde. Y sin embargo, para ti ha sido un verdadero pozo.
Sí, y bueno, es algo común, ¿eh? Ahora yo he tenido muchas mujeres, sobre todo mujeres, también hombres, que me han escrito a través de las redes sociales y me contaban sus relatos, su historia. Y esta transición y esa travesía tan dolorosa que yo estaba pasando, la habían pasado ya antes. Entonces, eso sí que ayudó mucho. Pero a mí, verme tan vulnerable, verme en un estado tan lamentable, porque para mí era lamentable y me daba hasta vergüenza, ¿no? Me costó mucho aceptar la ayuda y pedirla. Y me costó mucho entender que lo que me había pasado era mucho más normal de lo que era. Pero yo como que mi ser no se lo permitía, no se permitía el error. Y como yo tampoco sabía ordenar muy bien qué es lo que había pasado, me encontré en una situación de no respuestas que me llevó a estar en una situación muy, muy delicada. Y me acuerdo que la obra de teatro me salvó, porque durante esa hora y media estaba centrada en algo concreto. Entonces yo agradezco que estallara todo y que pasara esto subiéndome a un escenario, porque si no, no sé muy bien qué hubiera hecho, o sea, no lo sé.
O sea, lo que no te tolerabas era la sensación de fracaso.
Sí, y además, sobre todo, tú piensas que yo estaba siempre acostumbrada a los finales, siempre los he hecho bonitos. Es decir, yo elegí el momento, el lugar, el dónde, el cuándo, retirarme de la rítmica, y en esto no pude elegir. Y entonces no tenía ningún control sobre lo que había pasado. Entonces de repente dices, ¿pero qué es lo que no hice bien? ¿Pero qué es lo que he hecho mal? Entonces te bombardea esa culpa. Y estaba sumergida en una culpa constante cuando yo no tenía aún mucha información, ¿no? Luego es verdad que va pasando el tiempo y bueno, los porqués dejan de tener importancia. De hecho, ¿para qué importa si no sabes qué hacer con ellos, ¿no? Entonces me importó mucho qué hacía con lo que me había pasado. Entonces a partir de ahí hubo un momento en el que dije, creo que estoy mejor, porque por fin me paré en un escaparate y vi una libreta. Bueno, me encantan las papelerías, y entré en la papelería a comprar una libreta. Y entonces ese día dije, creo que estoy mejor, porque me había dado cuenta de que existía
lo de fuera.
Sí.
Te había empezado a estimular,
sí,
la realidad.
Sí, y entonces dije, ostras, aquí he pegado un cambio, agárralo. O sea, en vez de decir, pues qué poco instante, ¿no? Qué poquito ha durado este momento, ¿no? No, decía, es un instante valioso que creo que va a ser muy, muy importante si me agarro a él, ¿no? Y no lo olvido. Pero bueno, también es un esfuerzo personal que uno tiene que hacer porque a veces no se puede con todo a la vez. Y eso ocurrió cuando ya pude permitírmelo. Evidentemente, al principio a mí me dirigían. Es decir, ahora aquí, ahora ya, móntate al coche, te llevamos, baja, sube, entra, come, no tengo hambre, come, duerme, respira. O sea, lo más básico del mundo era lo más importante, ¿no? Y de repente me di cuenta que no estaba atendiendo absolutamente a nadie, no estaba intentando quedar bien con nadie, no estaba intentando ser la más maja de nadie. O sea, era como, solo importo yo y el destrozo, ¿no? Y también, por otro lado, ahí vi cierta ligereza. Dije, hostia, ¿se puede estar en el mundo sin tener que estar por los demás? ¿Puedo estar para mí? Y me acuerdo que esto me pasó cuando llegué a casa en Navidades. Vi a mi madre con una ira tremenda, a mi padre triste, muy triste.
Por la ruptura.
Sí, recién operado. No se pudo levantar a abrazar a su hija. O sea, aquello es como se me quedó ahí grabado en la retina y dije, yo aquí no puedo estar. O sea, por primera vez en la vida voy a pensar en que yo no puedo hacer nada por los demás. Entonces me fui a un monte, a Durango, me cogí ahí una casa, encendimos una chimenea, vino un señor que venía porque le había sido infiel a su mujer y quería entender por qué le había pasado. Y entonces nos quedamos los dos durante 3 días mirando una chimenea que me ponía él porque yo no sabía encenderla. Y fíjate que el fuego descontrolado puede ser devastador, pero controlado era hipnótico. Y para mí fue súper importante esos 4 días llorando delante de la chimenea, viendo ese fuego tranquilo, controlado. Y digo, esto es lo que yo tengo que intentar entender que me puede pasar, ¿no? Que siendo un descontrol tremendo, pero si yo me agrupo y lo controlo, puedo generar en mi familia también algo más calmado, ¿no? Porque lo que no sostenía mi familia era verme mal a mí. Entonces yo no podía ocuparme ahora de que eso lo vieran, porque era imposible para mí. Entonces cuando volví de esos 4 días... pues resultó que funcionó un poco.
Que te habías curado en buena medida. Bueno, la vida da muchas vueltas. Por ejemplo, pasar de escuchar a Paloma del Río narrando tus actuaciones gimnásticas a trabajar codo con codo con ella en las retransmisiones de las Olimpiadas. Luego ella narró tu despedida de la gimnasia. Tú la acompañaste en la suya como narradora de los Juegos Olímpicos. Y si te parece, Almudena Cid, podemos terminar escuchando un extracto de una entrevista que te hizo precisamente ella, Paloma del Río, con motivo de tu retirada del deporte de élite.
La conclusión que saco ahora, casi al final de mi carrera, es que todo lo malo que he pasado dentro del deporte me ha enseñado. Yo creo que he hecho muy bien las cosas y creo que también he vendido la gimnasia. Somos chicas normales, o sea, soy una chica alegre, soy una chica expresiva, soy una chica que muestra sus emociones, ¿no? Que yo creo que la gente se quede por mi persona, independientemente de mi carrera deportiva, que no me ha cambiado. O sea, que la chica que he sido cuando tenía 14 años o en mis primeros juegos 16, soy la misma que ahora.
¿Qué dirías a esa Almudenita de hace 15 años?
Pues mira, que estoy orgullosa de ella, que ha sido muy valiente, porque se enfrentó a una estructura aparentemente indestructible, pero no pudieron con ella. Y que prestó atención a lo que era importante en ese momento y que ahora, pues bueno, esa Almu que ya ha crecido y que tiene 42, le toca abordar otros aspectos de la vida que no pudo abordar en su momento porque tenía otras prioridades.
Bueno, a ver cuánto tiempo tarda Almudena Cid en superar esta imagen de 25 años que le caracteriza. Gracias.
Siempre pienso que voy a envejecer de golpe algún día, no sé por qué.
No, hay gente que se mantiene hasta el final así, ¿sí? Una cosa sorprendente, sí, bueno. Sí, créeme. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y ayudarnos también a seguir a todos adelante.
Gracias, muchas gracias.
Triste que lleves la tristeza aún sigue vive en mí. Tuve que llorar para poder rir.
¡Qué chica tan lista está Almudena Cid! Verdaderamente la vida no es solo cuestión de logros ni de inteligencia, también es cuestión de corazón y de sentimientos y de sentido común. Oye, ¿qué te pasa en algún bar? Resulta que un grupo de gente ha impulsado muy sensatamente la protección de los bares en las aldeas muy pequeñas, como lugar de encuentro, como punto de socialización, como casino en el que vive la esperanza del pueblo. ¿Qué te ha ocurrido en un bar? ¿Qué anécdota recuerdas? ¿Qué puntazo? Ese momento de hacer una rifa entre todos para impulsar una causa, esa tapa que se inventó alguien, esa fiesta que organizaste en el bar o ese bar inolvidable, ¿eh? Vamos a hablar con Sole Mayol y con Elsa y con nuestra youtuber gastrónoma Paufil de ese bar y de ese momento en el bar.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Los violadores que han sido excarcelados son 104 y los que siguen en prisión pero que saldrán antes de lo previsto son 943. Así que o esto lo arreglan pronto o la cosa va a seguir.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en el Daracol 100 gramos pack de 6, comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que aún no tienes til en tu jardín, tu huerto, tu ático o tu terraza? Pues son las máquinas a batería con calidad y tecnología premium que pueden con todo. Corta céspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladores, máquinas ligeras, cómodas y fáciles de usar. Cómpralas en Stihl.es o en tu tienda especializada Stihl. Ah, y recuerda que tienes más de 1000 tiendas y siempre hay una cerca. Well, the south side of Chicago, it's the baddest part of town. And if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Bueno, qué fuerte viene hoy Marcote por Frank Sinatra. Muy buenos días, Marcote.
Muy buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Es que hoy es el Día Internacional de la Voz.
Y
de
ahí, voz por excelencia es Frank Sinatra.
Frank Sinatra, efectivamente.
¿Alguna mención tendremos que hacer a Carlos Tena, no?
Claro, claro. Musicólogo. Yo también me considero musicólogo también. Es un señor que sabía de música brutalísimo, grandísimo comunicador, conocedor de música, que nos dejó ayer, fue, antes de ayer, el viernes.
Pues esta semana ha muerto Carlos Tena, 79 años, con un recorrido que tiene mucho que ver con el impulso de la movida,
¿sí?
Con aquellos años trabajaba en radio y después ya en televisión, pero dándose cuenta de que algo grande pasaba, tuvo esa intuición y ha sido una pena perderlo. Un recorrido curioso de un marxista clásico que al final ha muerto en Cuba. Supongo que también a su edad le hacían buena vida en la maravillosa isla, pero ciertamente una autoridad en el mundo de la música.
Y no solo la movida, sino luego hizo entrevistas a gente muy... Yo creo que hizo una entrevista a Bob Marley incluso, o sea, gente de internacional, un auténtico capo que nos ha dejado. Un besito.
Efectivamente.
Bueno, eso, la voz, que nos dejamos colgante, pendiente, pendulante el tema la última vez que hablamos de voces femeninas, las mejores voces femeninas, y hoy vamos a darle la chance.
Mira cómo han venido corriendo el pelirrojo y Laura Rubio.
Buah, es que es llega que Marcote, gusta. Claro.
El peli y la rubia. Han venido
pelirrubia. Si hiciéramos una fusión,
vamos
pelirrubia.
Vamos a hacer un dúo.
Bueno, vamos a hacer un repaso por las mejores voces masculinas de la historia de la música. Frank Sinatra, aunque luego decían que no tenía tan buena voz, ¿eh? Una voz poderosa, muy, muy personal, el crooner por antonomasia, por así decirlo, pero que luego decían que no cantaba tan bien, fíjate lo que te...
Uy,
sí,
no, eso ya se me supera.
Bueno, para gustos colores, vamos a las más señeras. Frank Sinatra, la voz, como no.
Pero es absolutamente reconocible, ¿no? Laura,
sí.
¿A ti no te gusta?
A mí sí me gusta, y además muy fan... En la época de Navidad siempre los villancicos de Frank Sinatra, claro, que canta, no, y como Michael Bublé, que siempre los asocio a los villancicos. Yo creo que solo los escucháis, pero oye,
un poco gánster decía que era, bueno, que se relacionaba mucho con gánsters, con gente de baja estofa.
Bueno,
¿no?
Porque él tenía un origen italiano, conocía a mucha gente de aquellos años importantes. Bueno, lo último, lo más relacionado es que ayudó en el tema del secuestro de Papucci.
Sí.
Bueno, ¿de tu pariente? De
mi pariente no, el que me trajo al mundo.
Julio Iglesias le dijo...
¿Se secuestraron? No lo sabía.
Claro.
¿No? Fíjate, sí, y te trajo al mundo. Eso sí,
y
que
me
los...
trajo al mundo, claro que sí.
Es que me encanta.
Bueno, el secuestro de Papucci me dio Sinatra porque se lo pidió Julio Iglesias.
Habló con los malos y... Sí. Claro, sí que son colegas.
Qué
bueno,
cosas.
Más voces espectaculares inglesas masculinas en el día de hoy, la de Freddie Mercury.
Mercury, lo más.
Bueno,
mi
Queen,
prefe.
Una de las bandas de rock por antonomasia, desde el Reino Unido al mundo. Freddie Mercury, el frontman, que es el tío que se pone al frente. Frontman es una palabra, un anglicismo se puede decir, ¿no? Para el líder, sí, de la banda. Voz de increíble poderío y una historia que ya se contó en la película Bohemian Rhapsody, que tiene, sí, pocos años, pero ya es un clásico.
El biopic este que triunfó en las salas de cine, ¿no?
Se estrenó
que,
en 2018.
Y que Rami Malek se llevó el Oscar haciendo de Freddie Mercury. Y ese tema de Show Must Go On fue compuesto por Freddie Mercury, yo creo, desde el último disco del Innuendo, cuando ya sabía que tenía SIDA, y quería decir eso, que aunque yo casque, aunque doble servilleta, que continúe el show, The Show Must Go On.
Qué voz, qué forma de subrayar la positividad de la vida.
Y cómo no, voy a hacer mención a un señor que tuvisteis muy presente ayer, creo.
Sí.
Que es Nino Bravo.
Tú cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti. Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí.
50 años se cumple hoy de,
Mañana.
Sí, de la muerte de Nino Bravo en accidente de tráfico, desgraciado con 28 años.
Pobre hombre, una gran voz increíble, un poderío vocal valenciano era, ¿no? El tío.
Sí, sí. Tuvimos ayer a su hija, majísima, os recomendamos que os bajéis la entrevista porque es conmovedora.
Sí, sí, muy maja. Y eso que se pegó un trastazo en coche, un tal día como hoy, hace 50 años, muy bonito la entrevista, es lo que te iba a decir.
Y alucinante que con 28 años hiciese semejante carrerón, dejase una familia completa, una mujer enamorada, dos hijas.
Lo que le quedaba por delante.
Que bueno, 4 años de carrera, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
Sí, muy cortita, pero muy, muy prolífica. Este tema, que no es de los más conocidos, se llama Tú cambiarás. Pero tiene un marchón brutalísimo, es muy de bailar este tema, que claro, que a Nino Bravo lo asocias con poderío vocal porque lo tenía, pero este tema es muy marchoso. Le gusta mucho a mi amigo Miguel Alegría, que tiene nombre de torero, Miguel Alegría.
Sí, claro. Tito, tito, rarito, tito, bueno, Miguel Alegría.
Unas voces espectaculares. Esta, aunque es española, es a nivel mundial. ¿Cómo no voy a mencionar a Rafael?
Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir
con el corazón.
Bueno, es que tiene 80 palos, va a cumplir el 5 de mayo y sigue de gira. El año pasado estuvo de gira por los estates, por Estados Unidos, y ahora este año va a hacer una gira por España. Se va a llamar 6.0. 60 años encima.
Ojo, que además tuvo cáncer.
Sí,
lo superó.
Sí, claro, claro.
Es una naturaleza impetuosa.
Y tú lo has visto hace poco y está...
Bueno, nos encontramos en el funeral de nuestra Carmen Jara. Estaba con Natalia y nos saludamos cariñosamente.
Y está perfectísimo, en perfecto.
Bueno,
para entrar a vivir.
Madre mía, para entrar a vivir en un doble piso.
Porque si yo te digo, gira con 80 años. O sea, animal. Es una de las personas, en serio, es uno de los espectáculos. Ver a Rafael en directo hay que hacer una vez en la vida. Yo siempre digo, los Rolling Stones hay que verlos una vez en la vida. A Rafael también. O sea, que tenga oportunidad este verano, este año, si está de gira por su ciudad, que vaya a verlo, porque es un espectáculo brutalísimo. Más voces, también españolas, pero espectaculares, y que triunfó también a nivel mundial, nuestro Camilo Sesto.
Pues se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde.
Pertenece a Julio Iglesias.
Sí, sí, lo tenía guardado para el final,
no,
pero bueno.
No, no quiero decir que vaya a faltar, sino que realmente, claro, acostumbrados a seguir teniendo a Rafael y a Julio con nosotros,
claro, claro.
No nos damos cuenta que es toda la misma quinta. ¡Qué barbaridad! ¡Qué voces!
Y que era, yo creo, en los 60, 70 éramos potencia mundial en cuanto a voces. Hoy el Día de la Voz que estamos celebrando, y Camilo Sesto, que por cierto, le van a hacer un museo en su ciudad natal, en Alcoy, porque cerró sesión en el 2019, lo celebramos.
Es de Alcoy.
Es de Alcoy, sí, sí, sí. Y allí le está
Nino, Nino Bravo también es
valenciano,
pero no recuerdo el pueblo.
Es que Levante da unos tenores bárbaros, tremendos.
De verdad, Francisco.
Y eso, y en breve, Francisco está muy presente.
Está vivo, pero bueno, quiero decir que es una voz potente.
Que le están haciendo un museo en su ciudad y que lo están construyendo, lo están fabricando y en breve estará. Más voces potentes, bueno, esta sí que es potente, también brutalísima, pero esta viene de Italia, es Luciano Pavarotti. Qué caja torácica, qué poderío, qué animalada, no.
Qué preciosidad. Y luego, ¿sabes? Casi se le aprecia mejor en los aspectos más tiernos.
Sí, eso es, era un tenor.
Porque tenía ese punto de dulzura, es mi preferido, la verdad.
Sí, no es una voz muy potente en graves, a lo mejor tiraba más a los medios y un timbre muy, muy agradable a la voz. Y muy versátil para la ópera, bueno, uno de los tres tenores, de los mejores que se ha dado quizá del siglo pasado. Y Luciano Pavarotti, que palmó también, ¿cuándo fue este? En 2007.
Angélico.
Pobrecito, pero un artistazo increíble. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, este señor que es de mis favoritos, que es lo que hablábamos, estamos viendo las mejores voces, pero quizá esta es muy representativa, Stevie Wonder.
¿Y este cuánto lo he oído yo?
Bueno, es que con es buenísimo. Es, yo creo que es el gran... Sí, todo el mundo conocemos a Stevie Wonder, pero nunca nos sumergimos. Tiene discos increíbles.
The Secret Life of Plants. Sí. Me lo sabía de memoria.
Y tiene uno doble que se llama Songs in the Key of Life.
Mira Armenteros, cómo está en
pleno
estasis.
Mira, claro, es que le flipa a Stevie Wonder.
Pasa, anda, Armenteros, no te quedes ahí fuera.
Le flipa. Songs in the Key of Life, que es un disco doble espectacular. Canciones en clave de la vida. Y bueno, la voz de Stevie Wonder. Es así muy peculiar, porque no podríamos decir que es de las mejores, no tendría una calidad brutal, pero joder, es súper... ¿Verdad, Armenteros?
Stevie Me encanta Wonder. Stevie Wonder, yo, el número uno.
Te dan el bebé.
Eres muy de Stevie.
¿Sabes que tuve una anécdota con él cuando estuvo la última vez en Marbella de concierto? En el Hotel Atalaya Park estábamos hospedados, unos amigos, el dueño de la cadena Riu, que es el dueño de la Atalaya, y estaba Stevie Wonder. Y entonces estaba en la piscina, rodeado de gente, de guardaespaldas y tal, y solo se hacía fotos con niños. Pero él no sabía quién eran los niños y lo notaba, decía, que se acerquen.
Deja que los niños
y la gente mayor se quería... No.
Quietos.
Niños.
O sea, desde su ceguera percibía la inocencia.
Impresionante. Y el concierto fue...
Qué bonito.
¿Se ha comido algún filete últimamente? ¿Está orondo Stevie Wonder?
Bueno, siempre ha estado... Es un tipo muy grande. Es que formido, es muy grande. Formido. Mide 1,90 y algo.
Y bueno, y vamos a acabar lo de las voces de hoy. Ya has hecho spoiler con...
Que no podía faltar.
No, pero no era spoiler.
Por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento.
¿Esta es de las canciones favoritas de Pepe, puede ser?
Sí.
De tanto querer ser en
todo. Y el canto
Galicia,
claro.
El canto
Galicia. Pepe participa en eso.
Bueno, que Julio Iglesias, que mucha, lo que hablamos también de Frank Sinatra, inmensísimo crooner, que quizá a nivel... que, ¿cómo se dice? Técnico, no es de las mejores voces, pero es una voz súper identificativa y de las mejores. Y es que Culibres es como la paella, es a nivel mundial.
A mí me encanta, es tan simpático además.
Claro. ¿Cuánto tiene Culibres? 80 palos también, por ahí.
No sé, yo la última vez hablé con él en Canarias, una entrevista más larga que le hicimos, y es que me encanta.
Es un fenómeno, y Papuchi.
Oye, ¿te puedo decir una cosita de Julio? Pequeñito, su hijo cumplió, Julio José cumplió 50 años hace poco.
¿Qué dices tú?
Y le preguntaron...
Sí. Ah, así estamos.
Vaya viajar.
¿Qué te crees? Que solo crecemos nosotros. Y le preguntaron qué tal estaba el padre. Dijo, he estado 15 días con él. Y entonces le preguntaron, ¿tú crees que va a volver? Dice, bueno, se está preparando para la gira. Ojo. Y se le escapó una cosa. Y para el concierto inaugural del Bernabéu. Y dijo, ¡oh! ¿Qué he dicho?
Y se ha publicado, sí, ¿no?
Sí, ha salido.
Que viene Julio Iglesias al concierto inaugural del Bernabéu. Bueno, bueno,
broma,
bueno, bueno, poca
que
broma.
Salió hace poco
ahí?
De Lola.
Tenemos el Lola, tenemos que hablar de Lola, claro. Porque la portada es María Zurita, que cuenta por primera vez la historia de su vida como madre en solitario. Y luego tenemos a Leonor, la princesa, que ha venido a España y ha estado en la Semana Santa de Chinchón, y está muy graciosa porque está más redondita. Se conoce que fuera de casa empieza a comer por su cuenta chuches.
Los fish and chips.
Porque está monísima.
Muy graciosa. Estuvieron en Chinchón ahí toda la familia viendo pues esa representación de la Pasión de Cristo, muy muy tradicional ahí en Chinchón, en el pueblo.
Oye, ¿y lo
también
que
se habla de Juan Carlos? Don Juan Carlos,
don Juan
sí.
Carlos
Doña Elena,
y Doña Elena, efectivamente.
Que han estado en
sus
Abu Dhabi.
Fotos en Abu Dhabi. Recordemos que esta semana vendrá a España.
Vuelve
el miércoles.
Con sus fueros, sí, ¿no?
Sí, sí. Y luego que, oye, el color que se impone en el mundo, ¿os habéis fijado que es el azul
el
cope?
Azul, el azul.
Pero
clean.
No solamente en las secciones, el azul cope, directamente.
Azul cope,
mira,
sí, sí.
No solamente en la sección de moda,
Camila.
Totalmente. Perdona, es que la familia real británica,
Camila,
que ha salido en Resurrección a la calle todos juntos, van todos en azul cope.
Azul cope,
se le ha dicho a la Casa Real Británica, aquí, Una atención, ¿eh?
Sí, sí.
Yo que soy daltónico.
Atención, ¿no? También a las fotos de John Rahm después de ganar el Máster de Augusta, ¿eh? Mira, con la familia, los niños. Esa chaqueta en verde, ¿eh?
María García de Jaime y Tomás Páramo, que presentan a su tercer hijo, que ya sabéis que son influencers. Y bueno, están ahí toda la familia juntos, qué monos.
¿Y la Kelly, la choza, de quién es?
Ah, la Kelly, la Kelly.
Es que a mí lo más me gusta.
La princesa Gaia no Moncada Di Paterno.
Madre tú.
Que nos caso recibe.
Mira, como la de Cristina, de como tu casa, Cristina.
Porque es como
no,
esa.
Digo yo, no.
Digo, todavía no sabía yo que tenía un palacio en el mar.
Y una infinity pool.
Y lo que sí me gusta es ver a Elle Macpherson con 59 años. Uno más que yo.
El cuerpo.
Impresionante.
Tremendísima también.
Concibo esperanzas. A lo mejor te pasa esto cuando cumples los 59.
Claro. Le siguen llamando el cuerpo.
Vámonos a las noticias. Marco, te ponte moño.
Quiero mucho.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Vamos a contar mentiras con dos dudas positivo.
Solo ha sido una copa tralara.
No me ves que yo controlo tralara.
Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los digo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno
Aleluya.
Ha resucitado según su palabra. Aleluya.
Ruega al Señor por nosotros. Aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pues son las 12.